Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. La reconciliación palestina paralizada a la espera de desbloqueo de conversaciones en el Cairo. El Parlamento iraní declara a Jerusalén capital eterna de Palestina. El gobierno israelí establecerá un fondo para invertir en países en desarrollo que apoyen a Israel en el escenario internacional. Y Arabia Saudí no permite a ajedrecistas israelíes participar en las competiciones, pero sí a iraníes y cataríes. Estos son, como les decimos, los titulares de unas noticias que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Después hablaremos de cultura en nuestra agenda, pero comenzamos con esta noticia que nos habla de una delegación del Partido Nacionalista Palestino Al-Fatah que acudió esta semana al Cairo para abordar con los mediadores egipcios los obstáculos en la aplicación del acuerdo de reconciliación alcanzado el pasado mes de octubre en Egipto con el movimiento islamista Hamas. Estaba previsto que representantes de Hamas, el grupo que ha gobernado la Franja de Gaza desde 2007, cuando expulsó por la fuerza a las milicias de Fatah, llegarán a la capital egipcia desde ese territorio para participar en las conversaciones. Pero la delegación no ha viajado y no se ha confirmado si lo hará en los próximos días, aunque otras fuentes señalan que representantes del partido liderado por el presidente palestino Mahmoud Abbas se reunieron con los negociadores egipcios en la sede de los servicios secretos a puerta cerrada. Entre los puntos acordados y aún no implementados, está la cesión del control de las instituciones gubernamentales de la Franja de Gaza.
Sí, esto de la reconciliación palestina, que ya anunciábamos nosotros que se había intentado en muchísimas ocasiones anteriores, siempre anunciadas a bombo y platillo y nunca plasmadas en la realidad, pues sería algo bastante más difícil de lo que se supone, porque el problema, más allá de las diferencias que existen entre Hamas y Fatah, es que la palabra negociación en el mundo palestino tiene solamente un significado, que es doblegar al otro. Si no lo doblegas, no se negocia, y eso es lo que ha impedido durante todo este tiempo las negociaciones también con Israel. Así que, bueno, por eso nos llamaría mucho la atención que llegaran a buen puerto. Lo están haciendo bajo todos los patrocinios que pueden aspirar, que es un gobernante árabe, de la misma religión, incluso de la misma tendencia dentro de la religión, que es suní, y que no es alguien que es un islamista que se puede inclinar más a favor de Hamas, etcétera. Y ni siquiera por esas. Sí que hubo una cesión de los pasos fronterizos, pero lo que más interesa a Fatah y que en realidad está
obstaculizando,
no, pero está, digamos, condicionando uh-huh. el avance de las negociaciones a que le cedan el control de la administración total de lo que son los empleados, toda la gente que vive de la sopa boba uh-huh. en la Franja de Gaza y que ahora quieren que vivan de la sopa boba los suyos y no los otros. Entonces, ahí hay un problema de quién se va a beneficiar más. Y mientras tanto, Fatah tiene el control de, por ejemplo, la llave para pagar, por ejemplo, la electricidad para que en las casas palestinas de Gaza haya electricidad, cosa que la gente, como siempre, en los medios se piensa que es una decisión israelí. Y no, dijeron los palestinos, no vamos a pagar, no les sirvan más electricidad porque no la vamos a pagar y queremos que se la corten. O sea que así de claro ha sido el tema. Con estas rencillas, por llamarlo de una manera muy suave, entre palestinos, vamos a ver, ¿dónde vamos a encontrar un liderazgo capaz de negociar la construcción de un Estado en nombre de todos? Es que es realmente de locos. Hasta que ellos no superen sus contradicciones internas y realmente encuentren, yo creo que el principal problema es que solamente con tener el nombre de un país no basta. Tienen que encontrar algo más en común para que los una a gentes que están cada una peleando por lo suyo, que desde visiones totalmente contradictorias, los de Fatah con un nacionalismo bastante laico, los otros islamistas a tope y no nacionalistas, porque en realidad no pretenden la construcción de un Estado palestino, eso es lo único que pretenden es la destrucción de Israel, o sea, que no haya judíos, porque lo que quieren es que la tierra sea musulmana. Bueno, con estos mimbres es muy difícil armar algo.
Continuamos. El Parlamento de Irán ha aprobado este miércoles un proyecto de ley reconociendo a Jerusalén como capital eterna de Palestina, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de reconocer la ciudad como capital de Israel. La moción ratificada implica la adición de una nota al artículo sobre un acta en apoyo a la revolución islámica del pueblo palestino.
Bueno, la verdad que este es el punto gracioso y hasta podría pensarse como que esto ha salido en la prensa el día 28, sí. Que es una broma.
Ayatolás palestinos, ¿no?
Sí, bueno, pero es que esto, como Israel en los años 80 hizo una ley que proclamaba a Jerusalén como capital eterna de Israel y del pueblo judío, pues ellos la hacen capital eterna de Palestina, aunque todavía no exista Palestina, aunque nunca haya existido un país llamado Palestina, aunque cuando estuvieron gobernando todos los gobiernos musulmanes de la historia y posteriormente nunca se hizo de Jerusalén una ciudad, ni siquiera, no capital, ni siquiera importante, que la tuvieran ahí abandonada a la buena de Dios. Y tanto los otomanos como los que luego gobernaron en la zona. O sea que, bueno, pues nada, quieren decir que es capital eterna de Palestina. Pues nada, también Nueva York si quieren.
El gobierno israelí establecerá un fondo para invertir en países en desarrollo que apoyen a Israel en el escenario internacional. El fondo, denominado 50-on-50, 50-on-50, distribuirá 50 millones de dólares entre 50 países. Cada país recibirá un paquete de ayuda en función de sus necesidades individuales en diversas áreas, incluida la tecnología, la desalinización del agua, la agricultura y el desarrollo del liderazgo. La medida impulsada por el primer ministro Benjamin Netanyahu pretende abrir nuevos mercados para las exportaciones de tecnología israelíes, así como contrarrestar el sesgo profundamente arraigado en contra de Israel en la ONU. Según anunció, la intención es incluir el proyecto en el próximo presupuesto y ha instruido a la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores para que comience a planificar sobre la base de los fondos existentes en el Tesoro.
Sí, es que es una cantidad que no resulta significativa en el presupuesto general de un país, pero que una ayuda, digamos, media de $1,000,000, según a qué países, por ejemplo, países en vías de desarrollo, no es para Alemania esto, ni para Arabia Saudí, por supuesto, pero sí que para un país en África, pues recibir una ayuda, no en dinero, sino en dinero para comprar o entregarles unos productos que ayuden, por ejemplo, a obtener agua del agua de mar, o para que mejore la agricultura, o incluso para formar a la gente en cuestiones de liderazgo y formar una nueva clase media o una clase, digamos, que ponga al país fuera de las vías de desarrollo en vía a la modernidad, ¿no? Así que, bueno, esto es una iniciativa pequeña, porque en comparación a los presupuestos que manejan todos los países, no es algo rimbombante, pero puede ser mucho más efectiva que, por ejemplo, la ayuda que por cantidades más o menos similares muchos países de Europa han destinado a organizaciones no gubernamentales, ONGs, supuestamente de derechos humanos en Oriente Medio, y que su misión en realidad es aplastar los derechos humanos y glorificar el terrorismo. Con lo cual, pues no podemos sino dar la bienvenida a esta iniciativa, que evidentemente tiene una contraparte, que es lo que busca Netanyahu, que esta gente se sienta cómoda y, digamos, alegre de tener este lazo con un país que, en la medida de lo que puede, pues les va a ayudar.
Terminamos esta parte del informativo hablándoles de que Israel y representantes de federaciones internacionales de ajedrez comunicaron que se les denegó el visado a 7 ajedrecistas israelíes para participar en el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Relámpago Rey Salman en la capital saudí que comenzó esta semana. Los sauditas simplemente no respondieron a la petición israelí. La portavoz del Ministerio de Exteriores de este país declaró que el reino permite la participación de todos los ciudadanos, con excepción de los provenientes de países específicos con los que históricamente no ha tenido relaciones diplomáticas. Durante los últimos años, algunos políticos israelíes habían sugerido la existencia de relaciones informales entre Israel y Arabia Saudí, sobre todo porque ambos países recelan del crecimiento de la influencia de Irán en la región. No obstante, el reino saudita expidió visados a jugadores de Irán y Qatar, a pesar de que Riad había roto lazos con los dos países. Por su parte, la Federación Israelí de Ajedrez comunicó su indignación por el hecho de que la Federación Internacional aceptase la celebración de un torneo internacional que no garantiza la participación de todos los atletas.
La verdad que yo no entiendo a las federaciones, es que porque dan un premio de dan premios por 2 millones de dólares. Entonces ya pierden toda la forma, pierden toda la dignidad, que no estamos hablando de la Federación de Fútbol, que ya sabemos que está corrupta, pero también la Federación de Ajedrez, que es un deporte que uno lo supone limpio y digno, que no puede tener allí anabolizantes y otras cosas que pudieran hacer trampas, que en el ajedrez no se puede hacer trampas, pero vamos a ver. ¿Cómo no van a aceptar a los ajedrecistas porque vengan de un país, dice, con el que históricamente no han tenido relaciones diplomáticas? Y vamos a ver, de Timor Oriental sí han tenido históricamente relaciones diplomáticas. O de cualquier otro país, de Sudán del Sur, han tenido históricamente. Que no cuenten mentiras. Y es más, tienen conflicto con países. Y a esos países sí les abren la puerta. ¿Por qué? Porque son musulmanes y porque no son judíos. Que esto realmente, para el que diga de que Arabia Saudí está tramando y haciendo conspiraciones junto con Israel y que son amiguitos del alma, pues tengo malas noticias que contarle. Tienen intereses en común, pero solamente cuando los intereses coinciden con los de Arabia Saudí, no con los de los dos, con los de Arabia Saudí, entonces van a hacer cosas juntas. Cuando solamente coincidan con alguna de las partes, no va a haber reciprocidad. Esto lo tenemos claro aquí en Radio Sefarad, lo tienen muy claro en Israel. Por lo tanto, aunque el plan que se habló de la Liga Árabe en el 2000 y pico, de poner, si se firma la paz, a 50 y pico de países musulmanes en relaciones diplomáticas con Israel, eso va a parecerse más a las relaciones que existen hoy en día con Egipto y Jordania, que parecen más un pacto de no agresión que una paz verdadera, que a un acercamiento real. Aquí, por el interés te quiero, Andrés, como se dice en español, y realmente todos pensábamos que Arabia Saudí había entrado una vía de reformas, de apertura, pero parece que las puertas cerradas tienen mucho óxido en las bisagras para poder abrirse realmente como deberían.
Con esa metáfora maravillosa, terminamos esta parte del informativo. Unos segunditos y volvemos con la agenda cultural.
Y ya estamos aquí con la agenda cultural prometida.
Bueno, ¿quieres llegar desde Tel Aviv a casi el Kotel en un tren de alta velocidad y bajarte en la estación Donald Trump?
En la estación Donald Trump, que es la del Kotel. Que es el tren ligero este que están construyendo.
Sí. Perdóname,
pero no puedo evitar decir, esto es llegar y besar el santo.
De alguna manera, sí. Bueno, la estación Donald John Trump, será una de las 2 instalaciones ferroviarias que el gobierno israelí planea construir como extensión de esta nueva línea de alta velocidad que conectará Tel Aviv con Jerusalén, de la que tanto les hemos hablado en las noticias de los lunes, que pasará por el aeropuerto de Ben Gurión y la ciudad de Modi'in. el gobierno de Israel eso ha decidido construir, darle, dotar de este nombre a esta estación. Según ha informado el ministro de Transportes, Israel Katz, en declaraciones al diario israelí Yediot Ahronot. El Muro de las Lamentaciones es el lugar más sagrado para el pueblo judío y he decidido llamar a la estación que conduce a este lugar con el nombre del presidente de Estados Unidos, ha señalado el ministro a este periódico israelí. Lo hacen, han afirmado, como agradecimiento por su valiente e histórica decisión de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel.
Bueno, esta es otra noticia que, como la hemos leído hoy en el Día de los Inocentes, no sabemos si es verdad. Parece que es verdad,
sí, es verdad.
Pero realmente es un agradecimiento muy inmediato, ¿no? O sea, porque la declaración de Donald Trump no fue hace más que un mes y medio y ya le están poniendo...
En concreto, el 6 de diciembre.
El 6 de diciembre fue la declaración.
El 6 de diciembre decidió Donald Trump romper unilateralmente con décadas de diplomacia internacional y americana al reconocer Jerusalén,
o sea,
como capital de Israel.
Fue hace dos semanas.
Uh-huh.
Ahí ya me parecía que fue hace más tiempo, ¿no?
Parece que sí, parece.
El tiempo...
como era una decisión histórica.
Sí, sí, parece. Como iba a trastocar tanto, pues parecía que fue hace más tiempo.
Bueno, y seguimos avanzando. Todavía queda tiempo para ver esta estación.
¿Ritmo de tren rápido o no?
No. Vamos a dejarlo. Vamos a que se concentren los israelíes en realizar esta línea de alta velocidad que permitirá viajar desde Tel Aviv a Jerusalén en un tiempo razonable y no como ahora, ¿no?
Y con la distancia que hay no va a tener tiempo de acelerar. O sea, por ejemplo, es un tren rápido que no llega a acelerar como el español.
No le da tiempo.
Porque no le da tiempo, porque la distancia es, creo que, inferior a 100 kilómetros. Lo que pasa que es en subida. Y eso con el coche lleva mucho.
Bueno, avanzamos para darles una muy buena noticia, porque la película argentina, pero con participación española, El último traje, escrita y dirigida por Pablo Solarz, quien estuvo aquí presentándola, bueno, pues se ha alzado con el primer premio en la 19ª edición del Festival de Cine Judío de Jerusalén.
Uh-huh.
Así que desde aquí les felicitamos a todos los que forman parte de esta película protagonizada por Miguel Ángel Solá. Se va a presentar, se va a estrenar en la Argentina el próximo 25 de enero. Aquí tuvimos la oportunidad de verla en pantalla grande. Recuperamos el enlace a esta entrevista con el director, una entrevista emotiva y emocionada en la que nos habla de esta película, en la que Abraham, interpretado por Miguel Ángel Solá, por el gran Solá, 70 años después y sintiendo que para su familia solo es un estorbo, decide que es el momento de enfrentarse a sus miedos y viaja hasta Polonia, cruzando media Europa con la ayuda de algunos personajes que cambiarán su manera de ver el mundo, entre ellos nuestra Ángela Molina. ¿Por qué viaja? Pues para encontrar a un amigo que le ayudó en los tiempos terribles de la Shoah.
Bueno, con esto Jerusalén no solamente habla inglés para agradecer a Trump, también habla español.
Por supuesto. Y terminamos también en Israel, porque el Banco Nacional de este país ha puesto ya en circulación los nuevos billetes de 20 y 100 shekels, o deberíamos decir shekelim.
No, shkalim.
Vale.
Shkalim, pero son shkalim hadashim, ¿eh? Uh-huh. Son nuevos shekels.
Los nuevos shekels.
Y también el de 10 es nuevo, ¿eh?
Sí, es que es verdad. Y gracias por recordarlo, porque, como habrán visto en nuestros titulares, esta nueva tirada de billetes está dedicada a grandes mujeres de la historia de Israel. El del billete de 10 llevará el rostro de Golda Meir.
Uh-huh.
Y es por la primera vez que hay un billete de 10 shekels, porque hasta ahora eran moneditas.
O sea, Golda es única hasta en eso.
Exactamente. Y luego, el nuevo billete de 20 presenta un retrato de la poetisa Rachel, ya saben, de
Rachel
Bernstein.
Sí.
Y el de 100, que es naranja y ligeramente más grande, presenta un retrato de la también poeta Lea Goldberg. Ya están circulando, ya los israelíes los están manejando, menos los ultraortodoxos.
Hombre, porque ¿cómo vas a meter la imagen de una mujer que cada vez que la saca la puedes ver? Aunque sea Golda, que no quiero decir nada, pero bueno, eso es lo que ellos dicen. Hay rabinos que han dicho que les piensan llevar los billetes siempre doblados en el bolsillo para no ver la cara de que aparece. Uh-huh. Y otros dicen que van a seguir usando los billetes antiguos, o sea, con los dibujos antiguos, que me imagino que seguirán en circulación. Lo que pasa es que si van a pagar con ellos, pues siempre...
Los va a retener el banco.
Va a ser muy difícil que les devuelvan el cambio, a menos que, como suele pasar con estas comunidades, todo se desarrolle dentro de Mea Shearim, del mismo barrio, y nadie vaya a depositar estos billetes en el banco para no tener que toparse con las imágenes de estas mujeres.
Bueno, y así imágenes terminamos. Exacto, estos rostros que incitan a casi todo. Bueno, y así terminamos el que es el último informativo
último
de 2017.
Último informativo del 2017 y también último informativo mío durante 7 días.
Es tampoco... verdad, porque como diría el clásico, te vas a disfrutar de unas merecidísimas vacaciones.
Sí, también a mí me llega de vez en cuando esto. Y bueno, entonces nos despedimos todos. Shabbat Shalom.
Espera un segundo porque nos vemos en las noticias de los lunes.
Las noticias los lunes sí que nos vemos.
Pero sí que es el último informativo del año.
Sí.
Les deseamos muchos nuevos billetes, mucha salud, mucho amor y que sigan escuchando Radio Sefarad y, por supuesto,
Shabbat Shalom. Que es la mejor garantía para tener un año bueno.
Exacto, Shabbat Shalom.